y pues en regiones como el Cauca. Miren, nosotros estuvimos recorriendo parte de lo que es en la zona de Suárez, donde también se presentan cultivos ilícitos, y uno mira a los campesinos hablando de los temas de las economías, y ellos dicen, bueno, nuestra economía es la coca. Comparemos coca, café, y comparemos coca con moras, comparemos coca con cultivos de plátano. Una, el tema de la comercialización. Dicen, nosotros podemos tener aquí muchos cultivos ilícitos, pero el tema de la comercialización es cero. Mientras que el narcotraficante le ofrece 100%. La comercialización simplemente usted la cultiva, la cosecha y la vende. Eso es lo que tiene que llegar el gobierno a entender, esa economía, no solamente el tema de economía naranja que ha propuesto el presidente Duque, que esa economía naranja no sirve si no hay verdaderamente un desarrollo potencial tecnológico y de desarrollo en el sector rural. De resto, la economía naranja pasará como han pasado muchas economías en nuestro país y nos seguirán teniendo en la miseria.
En Londres circulan muchos periódicos, uno se llama el Financial Times, que tiene que ver con la economía. Y dijo la semana pasada, en una entrevista que le hizo un señor Roberto Gómez, yo no sé, es colombiano, estaba allá, parece que pertenece al gremio cafetero.
Roberto Gómez, que es el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros.
En Colombia ya hay departamentos donde el campesino está sembrando la mata de café y enseguida la de coca. Coca, café, café, coca. Dice él que eso es muy grave, pero que ya en Colombia los campesinos lo están haciendo, por lo que usted decía ahora.
El tema, lo
el
que pasa,
el precio del café está muy mal. Creo que no está a un dólar la libra. Ayer estaba en el mercado de Nueva York a 75 centavos de dólar, lo cual indica que están en la ruina. Entonces, coca, café, café, coca.
Lo que pasa es que la economía naranja funciona cuando hayan verdaderamente planes, ¿no?
Así,
planes,
claro.
Porque la economía naranja es recibir créditos a muy bajos costos para poder generar emprendimientos e innovaciones.
Y producir.
Pero si usted no tiene un tema de comercialización, usted puede tener la mayor cantidad. Y en el campo, usted no necesita darle subsidio al campesino. El campesino no le pide que le regale nada. El campesino lo que pide es que los impuestos en cuanto a las tarifas de la venta de los insumos deben bajar. Pero como este es un país que se entrega a las multinacionales, pues nunca va a pasar eso. Entonces, por ejemplo, los paperos, los cebolleros, los cafeteros, los insumos son demasiado caros. Antes uno compraba, por ejemplo, algo para evitar, por ejemplo, la plaga en las papas, lo que hoy se llama la polilla. Un litro de Pirestar costaba antes unos 60.000 pesos. Hoy está excedido a casi 200.000 pesos. Dígame si un campesino puede sobrevivir con eso. ¿Quiénes ganan? Las multinacionales. ¿Quiénes pierden? Los campesinos, que están sembrando a pérdida. Entonces, así no funcionan las economías naranjas cuando generamos planes y procesos y por detrás le estamos clavando
ahora
la puñalada.
Yo no sé hasta dónde es sano, democrático y cristiano y humano lo que el ministro de la Defensa está diciendo, que meterle a la brava a los campesinos es
lo que
sato.
Si estamos queriendo un país donde se la jugó por un proceso de paz, lo que estamos buscando es que esos campesinos vuelvan otra vez a empuñar armas para defender su propio territorio, porque es la única forma para decirle al gobierno no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque nos quieren imponer una economía que está muy mal, que no le han dado el viraje que debe ser, que es aprovechar el campo. Colombia es un país con potencial y no se ha podido aprovechar, simplemente por estar arrodillados a multinacionales que no le dan nada al país. Mire lo que ha pasado en EFSA, Suárez. Es una multinacional, Celsia, maneja mucho el tema de la energía y que aprovecha el río Cauca, todas las aguas que van de aquí, de Colombia, el macizo colombiano, y tiene las peores vías, Suárez. Es un municipio desordenado. Y usted va a la Salvajina y le da pereza meterse a la Salvajina. ¿Por qué? Porque las vías son horribles. ¿Y cuánta plata se han sacado de la Salvajina? ¿Cuánta plata han ganado? Y ellos dicen, no, es que entregamos las regalías y tenemos y mostramos, pero no hay nada de inversión. El tema es que, bueno, aquí está la plata de las regalías, es para esto, para invertir en vías, para que los campesinos se sientan contentos. Ahora mira uno a la gente de la cordillera, ellos se sienten mal, aburridos, porque esto es el peor negocio que tenemos. Y eso es lo que nos quieren. Ahora dicen, por ejemplo, el tema de consulta previas. Es muy importante la doble calzada, que es algo que nosotros decimos le sirve al departamento y le da desarrollo, pero hasta dónde también esa formulación solamente para hacer una doble calzada no se puede reglamentar, porque nos pueden meter a otros lados donde sí se requiere la consulta previa y proteger recursos naturales.
Y mire otra cosa, otro juguetico con el que han, excúseme la redundancia, con que han jugado en esa zona de Morales, que convertir el embalse en sitio turístico, y eso nunca lo han hecho.
Sí, ahí la gente
busca, nunca lo han hecho, porque, porque allá no hay ningún turismo, y dicen que la EPSA iba a financiarnos, qué vaina de turismo, es pura paz.
Se censaron a los que trabajan ahí, de resto no ha pasado nada. Porque
y muchas regiones
deben esforzarse por trabajar y conseguir su propio.
Muchas veredas de ambos municipios, Suárez y Morales, pese a tener ahí la generadora de energía, estuvieron durante varios lustros sin el suministro de electricidad. Bastante paradójico.
Como la iglesia, Punta Vela.